En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
A mí no es que me agobie mucho, pero alguna vez sí que me he preguntado cuánto viviré. La clave, yo creo que está en vivir mucho, pero siempre que sea con salud, ¿o no? Bueno, actualmente la esperanza de vida en nuestro país está por encima de los 83 años, muy superior a la media europea y también a la media de todo el mundo. Un dato que poco a poco va aumentando, tanto es así que hace tan solo un siglo nuestra esperanza de vida apenas superaba los 40 años. Es decir, en 100 años hemos conseguido vivir 40 años más. Y en los últimos 50 años el número de personas que tienen más de 80 se ha triplicado, mientras que la cifra de aquellos con 90 o más se ha quintuplicado. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Tú qué piensas? Pues lógicamente, avances médicos, descubrimientos tecnológicos, ciencia. Esta tendencia a nivel global indica que para 2050 el número de personas centenarias en todo el mundo va a pasar de 530.000 a más de 3 millones. O sea, personas con más de 100 años. Es decir, lo que viene es vivir más años, lo que viene es una sociedad más envejecida, si no conseguimos revertir los malos índices de natalidad que hay ahora mismo, que ese, por cierto, es otro tema. ¿Hasta cuándo viviremos? ¿Nuestro cuerpo tendrá algún límite? Juan Carlos Izpisúa, seguro que te suena, es un bioquímico español, es referencia mundial en esta materia. En alguna entrevista le he leído decir que estamos relativamente cerca de vivir 150 años, que a mí, no sé a ti, pero me parece una locura. Algo que la ciencia ha catalogado como super longevidad. ¿Qué influye en nuestra esperanza de vida? ¿Por qué está aumentando tanto? Esto me cuenta el doctor Izpisúa.
Uno es la higiene, el otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas.
Esta semana además llegaba a mis manos un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Georgia en Estados Unidos en el que se aseguraba que el récord de longevidad, que actualmente está en 122 años, se va a superar ampliamente en muy pocas décadas. Lo barrió una francesa llamada Jean Calmen, que vivió 122 años y 164 días, que aquí los días también son importantes. En la actualidad, la mujer viva más anciana, de la que hay constancia, eso sí, es la española María Brañas, de 116 años, mientras que el hombre vivo más longevo es Juan Vicente Pérez de Venezuela, con 113. Son casos muy puntuales de momento, pero en el futuro podremos tener más control sobre ese envejecimiento. El experto Juan Carlos Izpisúa cree que sí.
La medicina actual lo que trata es de paliar algunas de las enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Amortiguan los síntomas, pero realmente no se trata el envejecimiento. Para ello tendríamos que rejuvenecer las células de nuestro organismo. Y afortunadamente, en el laboratorio, con modelos animales de experimentación, podemos rejuvenecer las células. Por lo tanto, su pregunta es de si podemos controlar el envejecimiento. En animales de laboratorio, sí. En humanos, creo que también lo podremos hacer. La afirmación es rotundamente sí, solo falta saber cuándo.
Ahí está. Solo hay que saber cuándo. Aquí, por supuesto, estaremos muy atentos a todos estos avances, te lo contaremos en lo que viene, pero desde luego no solo vamos a vivir más años, sino que va a haber también un cambio en nuestra mentalidad sobre la propia vida. Atento.
Lo que viene.
Juan Manuel García González, vivir más años, por ejemplo, esos 150 años que aseguran muchos expertos, ¿va a tener consecuencias psicológicas para nosotros? ¿Usted qué cree?
Seguramente. Todo cambio social, incluido el demográfico, siempre tiene algún efecto en las condiciones psicológicas de la población. Si bien también habrá que ver en qué condiciones se llega, que eso creo que es lo fundamental.
Desde luego, esa es la clave. Juan Manuel, déjeme que le presente a todo el mundo. Juan Manuel García González, usted es sociólogo en la Universidad Pablo de Olavide y es especialista en mortalidad y en superlongevidad. Ha escrito muchísimos documentos, muchos escritos sobre este tema. Hoy le he invitado aquí a lo que viene para que comparta con nosotros algunas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, Juan Manuel, ¿cuánto y cómo va a cambiar nuestro concepto sobre la edad? ¿Seguiremos celebrando tanto los cumpleaños, por ejemplo, o no? ¿O nos cansaremos?
Bueno, ya sabéis que en España nunca nos cansamos de celebrar nada, así que yo creo que por esa parte seguro que lo haremos, pero lo que sí que probablemente no haremos con tanta efusividad dentro de, no creo que dentro de poco, pero sí en el medio plazo, será celebrar los 100 años. Ahora, cumplir 100 años es algo excepcional. Cada vez que alguien lo hace en España es una fiesta literal y simbólica, pero llega un momento en que también llegar a 80, 90, 100, 110 probablemente no lo sea tanto. Y también no lo será tanto porque una cosa importante es ver cómo nos ha cambiado ese concepto tanto de la vejez como de la longevidad. Esto es muy obvio, ¿no? Pues hace 50 años llegar a 70 años era un logro. Ahora llegar a 70 es lo más común. Entonces también nos cambia la idea esa de quién es viejo o quién es vieja y cómo se llega.
Desde luego. ¿Cómo va a cambiar el vivir cada vez más años a otros conceptos, por ejemplo, como nuestro concepto de familia? ¿Va a tener algún impacto?
Al final, el tema de la longevidad es que está relacionado con todo. El cambio familiar ahora que tenemos es brutal. Se tienen menos niños, las familias son mucho más pequeñas, mucho más deslocalizadas, de tal manera que cuando, si por suerte nos encontramos dentro de medio siglo, pues con 90, con 100, con 110 años, estará claro que nuestra familia irá mucho más allá de lo que sea lo nuclear que vemos que podemos ver ahora. La familia concentrada también como red social, en términos de red social de amistades, y sobre todo veremos que lo que consideramos antes como una institución muy importante como es la familia se difuminará en otras, probablemente más etéreas o más menos visibles.
Qué interesante, todo esto. Y luego otro de los temas es, claro, nosotros nos imaginamos de ancianos con, no sé, yo en mi caso, ¿no? Me imagino con 85, 90 años, siempre y cuando llegue en un buen estado de salud físico. Pero ¿qué pasa con el estado de salud mental? Que eso también es muy, muy importante.
Sí, aquí cuando hablamos de la salud siempre pensamos, muchas veces pensamos solo en lo físico. Alguien le pregunta qué tal está de salud y piensa si le duele la pierna o le duele la cabeza, pero realmente la salud es mucho más. Ya no solo lo físico y lo mental, que es súper importante, sino también lo emocional, que en estos momentos también tras la pandemia es absolutamente esencial tenerlo en cuenta. Y también la salud comunitaria, la que nos rodea dentro del espacio más cercano, la salud social, la salud institucional, la salud política, la salud económica. Todo eso al final redunda muchísimo en nuestras condiciones. La mental, yo creo que, sobre todo desde la juventud, está claro que se tiene muy en cuenta y también es súper importante en términos de la vejez. No hay que olvidar que el mayor índice de suicidios, por ejemplo, se encuentra en esas edades y en muchas ocasiones viene definido por una salud mental poco cuidada. Se trata de que nos cuidemos, que nos cuiden durante todo el ciclo vital. ¿Para qué? Para que lleguemos con 90 años con la mejor salud en todos los sentidos que os he comentado.
Juan Manuel, cuando solemos hablar sobre estos temas, prestamos mucha atención, quizá demasiada, a las cifras, ¿no? Porque es como lo más representativo. Pero a veces es verdad que para conocer una realidad hay que bajar al barro, ¿no? Y hablar con la gente. En su caso, sí que he hablado con personas súper longevas, ¿no? ¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Qué les preocupan?
Pues este es un tema súper interesante. La verdad que hicimos un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que el proyecto más bonito que he hecho nunca. Estuvimos hablando con casi 40 personas centenarias en Andalucía, en Castilla y León, en Galicia. Sí. Personas que estaban muy bien, como se dice comúnmente, muy bien de la cabeza, ¿no? Te diría mi madre. Y eran unas entrevistas de 2 horas en las que hablábamos de su vida, pero sobre todo hablábamos de cómo lo habían pasado y un tema que nos interesaba mucho era cómo veían su futuro. Una pregunta que alguien con 108 años preguntarle, bueno, ¿y su futuro cómo lo ve? Era un poco sorprendente. Bueno, eran personas que en general habían tenido una vida muy activa y con muy buenas relaciones familiares y de amistades, pero sobre todo lo que les preocupaba era que su familia estuviera bien una vez que ellas se fueran, para que así se fueran. Sobre todo, pues en paz, en armonía, sí, con la familia y con lo que les rodeaba. Y esa era su mayor preocupación. No eran ellas mismas, que ya habían vivido mucho, sino que la gente a la que querían estuvieran bien.
Se me ponen los pelos de punta escuchando esto, yo creo que a cualquiera. Y ya por último, Juan Manuel, claro, las personas súper longevas de hoy en día, ¿no? O al menos la mayoría quizá no manejan los entornos digitales como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero es verdad que nosotros el día de mañana estaremos, aunque lo digital habrá avanzado muchísimo, pero al menos ya conoceremos, ¿no?, estos nuevos entornos que se han abierto, redes sociales, medios de comunicación digitales. ¿Cómo serán entonces los ancianos súper longevos dentro de unos años y cómo se relacionarán con la tecnología? Imagino que esto también se lo ha preguntado usted.
Sí, la verdad, me lo he preguntado y debo admitiros que no tengo una respuesta clara.
Hombre, es que si no...
no sé si la cita es apócrifa, pero hay una cita de un científico, creo que dicen que es de Niels Bohr, del físico, pero decía que soy muy bueno haciendo predicciones, sobre todo sobre el pasado. Y así soy yo también, sobre claro. El futuro me cuesta bastante más.
Pero de todas formas, ¿qué escenarios se pueden abrir o qué se ha imaginado usted?
Sí, yo creo que sobre todo lo que no podemos es trasladar, ver cómo somos ahora con 30, 40 años con el uso de redes sociales o de tecnología, con lo que vayamos a hacer dentro de 80, porque al final nuestras percepciones cambian y también el entorno cambia. Y las relaciones que tenemos con la tecnología actualmente se van modificando. Igual que los adolescentes que tienen ahora esa relación con la tecnología, la van a cambiar dentro de 20 años, la que tuvimos nosotros cuando, no sé, yo soy de los años 80, cuando me relacionaba con la tecnología en los finales de los 90, principios de los 2000, ha cambiado como lo hago ahora, pero también porque he cambiado yo y cambian las generaciones. Mi idea y mi sensación es que sobre todo se van a imponer mucho los entornos de realidad virtual en términos de para producir bienestar. Y os pongo un ejemplo que a lo mejor puede venir muy bien. Imaginad que estamos con 80, 90 años en nuestra casa o en una residencia, en donde el hogar en el que estemos, y muchas veces los recuerdos funcionan muy bien en edades muy avanzadas para sentirse mejor emocionalmente. Entonces, tener esos entornos de realidad virtual en el que a lo mejor en un rato podamos sentirnos en la situación que nos produzca ese bienestar, pues puede venir muy bien. O por ejemplo, se me ocurre también que eso también se está ahora llevando a cabo, estar en un proceso de senescencia, pues a lo mejor penoso, con mucha presencia en los hospitales, en los centros hospitalarios, y en el que, no sé, nos estén dando quimioterapia. Y también, en vez de darla en ese entorno tan feo de un hospital y tan poco amigable, pues que sea pues viendo el campo en el que crecimos y que eso nos produzca decir, joder, pues me está dando quimioterapia, pero al menos emocionalmente me siento bien.
Como decimos aquí en lo que viene, tecnología puesta al servicio de las personas, que al final de eso se trata, ¿no? De que nos ayude, de que nos ayude la tecnología. Juan Manuel, antes de despedirle, algo muy, muy corto, ¿hasta cuándo se ha imaginado vivir usted? Se lo habrá planteado, ¿no? Entiendo.
La verdad es que me asusta pensarlo, pero voy a ser muy demógrafo y diré que probablemente viva hasta la esperanza de vida del nacimiento que tiene ahora mismo mi edad.
Y esos son 83, ¿no? Por ahí.
Bueno, como yo tengo ahora 40, pues entonces habría que ver la esperanza de vida que hay a los 40 años de la generación en la que nací yo y dará por ahí por 87, por lo menos.
Bueno, pues aún tiene por delante muchos años y mucho tiempo para seguir reflexionando sobre estos temas, que ha sido un lujazo hablar con usted aquí en lo que viene, sociólogo en la Universidad Pablo de Olavide y especialista en mortalidad y superlongevidad. Por muchos años.
Pues por muchos años, muchas gracias. Espero que en estos 47 años que me quedan pueda volver a coincidir con vosotros.
Claro que sí, le volveremos a llamar. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya muy bien.
En COPE,
lo que viene. José Ángel Cuadrado.